Y abrimos ya nuestro informe de distrito. Y he de confesarles que en una de las reuniones que habitualmente, diría que diariamente mantiene este equipo, se planteó una cuestión, la de la movilidad. Lo hacíamos evidentemente mirando, pues sí, a Glasgow, a esa cumbre del clima. Nos preguntábamos cómo veníamos a trabajar, a pie, en bicicleta, en coche, haciendo autostop, en autobús, en metro, cogiendo el topo, tranvía, avioneta, incluso algunos planteaban. Y Idoia Jauregui, arratsaldeon, fue más o menos así, ¿verdad?
Así fue y pasado a papel, blanco sobre negro, o sea, grabados los datos, el resultado es este que vamos a escuchar, pero ya les adelantamos que la mayoría viene en coche particular.
Trayecto entre uno de esos pequeños pueblos de la Llanada Alavesa y la sede de ITV en Bilbao. Son 80 kilómetros, tiempo de este viaje en coche particular, una hora. Mismo trayecto, pero usando solo transporte público. 20 minutos andando hasta el pueblo de al lado, por donde pasa el autobús que nos lleva a Vitoria-Gasteiz, hasta la estación de autobuses, donde cogeremos otro autobús que nos acercará a Bilbao. Entre trayectos, tiempo de espera y primer tramo andando, 2 horas y 20 minutos. Esto para ir, porque para volver a casa nos quedaríamos colgados en la estación de autobuses de Vitoria.
Yo vivo en Balmaseda, en Encartaciones. Mi puesto de trabajo está aquí, en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao, en este programa, en Distrito Euskadi. Vengo todos los días en mi coche particular, y tardo aproximadamente unos 20 minutos en recorrer los 35 kilómetros aproximadamente que separan Bilbao y Balmaseda. A veces, cuando el tráfico es muy fluido, puedo estar en unos 23 minutos incluso sentada en mi puesto de trabajo y encendiendo el ordenador. Podría utilizar el transporte público porque hay líneas tanto de tren como de autobús que conectan Bilbao y Balmaseda. Pero en vez de 20 minutos, tardaría aproximadamente entre 50 y 55 minutos en hacer ese mismo trayecto porque las líneas van parando pueblo a pueblo, con lo cual estaríamos hablando de 2 horas todos los días. Y eso se trata de...
Bueno, ir a pie al trabajo es algo que no todo el mundo puede hacer, así que hay que elegir entre el transporte público y el vehículo particular, una elección que no se puede hacer tampoco siempre, depende de los horarios, así que nos hemos desplazado hasta la empresa Ingarte, que realiza estudios de movilidad y transporte.
Aquí estamos en las oficinas de Ingarte, con Sergio Barreña, con Susana Alarcón. Sergio, arratsaldeon. Sergio es sociólogo.
Sí, soy sociólogo. Llegué a este mundo por la vía de hacer encuestas, del análisis vía encuesta, de preguntarle a la gente de dónde se ha subido en un transporte público, dónde se va a bajar, de dónde viene, a dónde va. Y es así como llegué al mundo de la movilidad.
Y Susana, en cambio, es matemática.
Eso es. Yo soy licenciada en matemáticas y empecé a trabajar en una empresa que se dedicaba a hacer estudios de mercado y más en el ámbito del transporte, en la modelización. Así como igual Sergio viene más del mundo de la encuesta, nosotros también tratábamos las encuestas como estadísticos, pero luego también nos encargamos de la modelización del transporte.
Bueno, hemos escuchado a nuestros compañeros y compañeras cómo vienen, cómo se acercan al puesto de trabajo en los estudios de Radio Euskadi, sea en Gasteiz, en el caso de Radio Vitoria, o en Donosti, en el caso de Radio Euskadi, y también en Bilbao, en el caso de Radio Euskadi. Y la mayoría utiliza el transporte privado, el coche privado. ¿Esto es eficiente? ¿Esto se puede mejorar?
Así, a simple vista, no parece lo más eficiente, teniendo en cuenta que, además, en Euskadi la red de transporte público en general es buena. Se está trabajando y fomentando mucho en las ciudades el desplazamiento andando, con la tranquilización del tráfico, con las zonas peatonales, con la reducción de la velocidad. Entonces, tenemos a nuestro alcance un número importante de modos mucho más sostenibles que el vehículo particular para hacer los desplazamientos. Se puede concluir que no es muy eficiente, pero habría que indagar un poco más en el origen concreto y en el destino.
O sea que si esta empresa tuviera que realizar un diagnóstico y tuviera que realizar un proyecto nuevo para los desplazamientos a Radio Euskadi, por lo menos al grupo de Distrito Euskadi, ¿qué es lo que primero nos preguntaría?
Si, como habéis comentado, la mayoría vienen en vehículo privado a trabajar, ¿dónde aparcan? Y si la respuesta que deducimos que es que tienen un aparcamiento gratuito y asegurado en su centro de trabajo, pues evidentemente en esa situación es difícil que las personas cambien su modo de transporte, porque de alguna manera si vas a aparcar gratis y estás seguro que vas a aparcar, pues las personas tendemos a ser más comodonas en ese sentido, y luego en el mejor sentido, y tendemos a utilizar el vehículo privado. A partir de ahí, claro, las políticas que se pueden llevar a cabo son de concienciación, de, bueno, cuáles son las externalidades que genera el uso del vehículo privado, y por otra parte están las políticas propias de alguna manera de limitar la capacidad de los de esas plazas de aparcamiento en el centro de trabajo, en el lugar de destino, porque de alguna manera tiene que ser un juego de toma y daca, ¿no? O si lo preferimos decirlo de otra manera, de palo y zanahoria, respecto de cuáles son las posibilidades que se dan y cuál es, a su vez, el costo de dichas posibilidades.
Nosotros ya nos llevamos nuestro tirón de orejas, ya sabemos que no somos los usuarios más serios o más concienciados. En este caso, hablemos ahora en general. Por ejemplo, ¿alguno de los trabajos últimos que hayáis realizado?
Un plan estratégico del transporte público en Vizcaya, que será un poco el referente que determine a futuro hacia dónde tiene que ir el transporte público de Vizcaya, ¿no? Ahora mismo el 93% de la población de Vizcaya tiene a menos de 300 metros de su domicilio una parada de transporte público. Y además la frecuencia de viajes es muy alta. O sea, y lo que vemos es que la demanda, pese a toda la infraestructura que se ha desarrollado en los últimos años y toda la inversión que se ha hecho, la demanda en transporte público, el número de personas que viajan en transporte público se mantiene muy estable en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que hacernos reflexionar. Es una de las primeras conclusiones que se salen del diagnóstico actual de la oferta y la demanda. Y luego se trazan unas pinceladas a futuro de hacia dónde tiene que ir el transporte, ¿no? Unas acciones un poco que vengan a paliar ese estancamiento en el número de desplazamientos pese a toda la infraestructura que hay.
O sea, que el estudio nos demuestra que hay, no sé si es suficiente, pero hay una oferta importante de transporte público. Mencionaba las frecuencias también de transporte público. Hemos oído muchas veces que el metro termine a la hora que termina no es suficiente para toda la conurbación del Gran Bilbao, por ejemplo.
Pues puede ser, pero yo supongo que estará un poco también determinado por la demanda que pueda haber y por las propias características del servicio, ¿no?
De todos los estudios diagnósticos realizados y de los proyectos que se han puesto en marcha después de esos estudios, ¿algún caso que haya demostrado que se pueden hacer las cosas de una manera muy, muy diferente?
Bueno, yo creo que hay un caso, un ejemplo que todas las personas que nos escuchen pueden imaginar, que es el referido porque ha ocurrido en todas las ciudades y en todos los pueblos de nuestro país, que es el caso de las peatonalizaciones de calles. Esta fue una batalla que se dio ya hace unos años y que en principio se entendía que iba a ser una cuestión perjudicial, por ejemplo, para las calles de carácter más comercial de las ciudades, porque cómo iba a ir a la gente a las tiendas si no podía ir con el coche hasta la puerta de la tienda para luego poder entrar a comprar y llevarse las bolsas, etcétera. Y se ha demostrado que las peatonalizaciones de calles, es decir, cuando le devolvemos la ciudad al peatón, en vez de entregársela al vehículo privado o al coche, son ciudades mucho más habitables. Y eso trae beneficios tanto desde el ámbito medioambiental, como desde el ámbito de la salud, como desde el ámbito económico también. Porque al final lo que hace es reactivar esos entornos urbanos. Entonces vivimos de manera más cómoda, más agradable, más feliz, más segura, más saludable y económicamente también más potente. ¿Por qué? Porque de repente tú delante de tu comercio tienes un montón de personas pasando por delante de él todos los días. Gente que no solo pasa, sino gente que está. Hay que cambiar un poco el concepto de ciudad. No pensemos que ese es un concepto de hace años, de que lo importante en una ciudad es que la circulación fluyera, que se pudiera, que en coche tú pudieras moverte de la manera más rápida posible. Y se cambia ese concepto del pasar por el concepto del estar. Es estando en los espacios urbanos como se disfruta de ellos y como se hace mejor uso de ellos. Mejor uso de ellos porque cuanto más tiempo estás, más actividades realizas en el mismo. Y más actividades significa también interactuar más con las personas de tu entorno, también con la oferta cultural, con la oferta económica, con la oferta de tiendas, con la oferta gastronómica y toda la oferta que pueda haber en una ciudad a ese respecto. Y en ese sentido adquiere mucho más valor.
Para eso hay que vivir en la ciudad, no en el extrarradio, no en unas pequeñitas casas que te obligan a utilizar el coche porque el transporte público no puede llegar a cada vivienda.
Sí, eso es una cuestión muy estudiada ya respecto de qué urbanismo se potencia. Un urbanismo en el que lo que se potencie son los diseminados, en definitiva las densidades bajas, pues provoca unos desplazamientos más largos y eso a nivel de sostenibilidad pues es contraproducente porque para hacer cualquier cosa te tienes que desplazar más lejos. Con un urbanismo que potencie una mayor densificación y, por otra parte, usos mixtos, es decir, no vivimos todos en un sitio y trabajamos todos en otro sitio diferente, sino que hay actividades mixtas, que unas personas vivan allí, otras trabajen allí, lo que consigues es hacer desplazamientos más amigables, más cercanos, es hacer una ciudad y un territorio de escala más humana. Y, de hecho, en ese sentido, en Euskadi, pues yo creo que tenemos un buen ejemplo donde la densidad es alta, los usos mixtos son bastante frecuentes y yo creo que es una fortaleza que tenemos como país. Significa que no somos un territorio muy extenso, somos un territorio en buena parte de él densamente poblado y eso respecto de la movilidad, respecto de la salud, respecto de la sostenibilidad, pues tiene bastantes ventajas y bastantes beneficios. Y ya que los tenemos, ya que partimos de esa base, pues lo importante es que potenciemos todas esas capacidades, que potenciemos todas esas virtudes que tenemos y que de alguna manera no nos disparemos en un pie y optemos por unos tipos de movilidades que de alguna manera malogren aquellas virtudes que tenemos.
Cuando hablamos de una orientación así general para mejorar el transporte y la movilidad en nuestro entorno, ¿de qué hablamos? ¿De mejorar la rapidez? ¿De mejorar el medio ambiente? ¿La vida más cómoda? ¿Cuál es el primer factor que se tiene en cuenta?
Yo creo que es una combinación de variables la que se busca, ¿no? Sería un error fijarse únicamente en una variable. Sí que es verdad que el tiempo de viaje es lo que prima, ¿no? Un modelo de transporte en una simulación deriva a una persona usuaria a un modo o a otro en función del tiempo que tarde en ese desplazamiento. Únicamente mejorando el tiempo de la oferta de transporte público no conseguiremos avanzar hacia ese modelo de movilidad sostenible y eficiente, ¿no? Creo que hay que pensar también en acompañarlo de otras formas de movilidad, ¿no? Buscar otros modelos. Antes comentabais, ¿no? En las zonas más diseminadas o en la zona más rural, el transporte público no sería eficiente si llega a todos los puntos de los territorios. Tenemos que buscar formas de canalizar esos desplazamientos en otros modos, tal vez, y llevarlos a puntos intermodales, generar como puntos intermodales en los que convivan distintos modos de transporte, la oferta sea mayor y las posibilidades para la ciudadanía mejoren.
¿Y hay un ratio, por ejemplo, a determinados kilómetros le correspondería este transporte público para hacer 10 kilómetros en una orografía media? ¿Le va bien la bicicleta? ¿Le va bien el coche? ¿El tren para cuántos kilómetros? ¿El autobús? ¿El avión?
Para los desplazamientos inferiores a 10, 13 kilómetros en gran parte de Euskadi, la bicicleta cada vez se va convirtiendo en un modo de transporte más atractivo y eficiente, ¿no? Se está invirtiendo mucho en redes ciclables, en puntos de pues para compartir bicicletas, aparcamientos seguros de bicicletas, etcétera. Para esos desplazamientos inferiores a ese número de kilómetros es un modo razonable y es una alternativa. En las ciudades, todos aquellos desplazamientos inferiores a 5 kilómetros, en general, pueden ser realizados andando y se está invirtiendo mucho en ciudades y no solo las capitales, en pueblos también de mayor población, en poder realizar esos desplazamientos andando. Y luego ya, pues depende un poco más que de los kilómetros de la oferta, ¿no? Todas las conexiones interurbanas en bus que circulan por vías rápidas, por autopistas, etcétera, son una buena alternativa. Y los entornos más pequeños, como pueden ser margen izquierda, margen derecha, aquí en Vizcaya con Bilbao o en Donosti, ¿no? La zona de Donostialdea, que con el topo, aquí con el metro, pues entre 10 y 20, 30 kilómetros, cualquiera de los modos de transporte público que disponemos son una buena alternativa.
¿Y el tren de alta velocidad para cuántos kilómetros?
Pues yo recuerdo que antes, bueno, trabajamos también con operadores del sector ferroviario y ellos nos decían, ¿no?, que la alta velocidad a veces está también un poco como sobreestimada, ¿no?, que un tren alta velocidad se necesita un número de kilómetros para poder frenar ese tren, primero acelerarlo y frenarlo, ¿no? Entonces, lo que entendemos como alta velocidad, yo creo que tiene que estar pensada para desplazamientos más largos. Luego habrá una media velocidad, como entiendo que será la que conecte las tres capitales vascas, que pues estará en torno a un desplazamiento de una hora o 40 minutos, una hora, puede ser lo que vaya a tardar Donosti, 35 o 40 minutos un Donosti-Bilbao, por ejemplo. Pues bueno, no es una alta velocidad, pero yo creo que es una velocidad muy razonable para hacer un desplazamiento de esas características.
Nuestro agradecimiento a Sergio Barreña, Susana Alarcón, sociólogo y matemática de la empresa Ingartec, y Idoia Jauregui nos dice a nuestra audiencia que desde el momento en que ir en coche sale más barato que ir en transporte público, algo falla, que no es lo mismo vivir en un entorno urbano que en un entorno rural y que la gente no elige dónde trabajar y dónde vivir. Así que es complicado esto del transporte, evidentemente.
Hay muchas casuísticas.
Hay muchos casos, como lo que veíamos también en nuestras reuniones de redacción. Idoia Jauregui, es que ricasco. Agur, hasta luego.